En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. La familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, señores, buenas noches. Feliz de estar aquí, un jueves más, aquí con cada uno de las personas que nos visualizan. Estoy aquí con mi hermano Francisco.
Así es.
Hoy estamos juntos aquí, como cada jueves. Primero que todo, quiero enviarle un saludo a ustedes, a nuestro público y a las personas que nos permiten estar aquí cada jueves. A Caunao Valdés, Alex de León y Edmer, ¿no? Y nada, señores, hoy venimos con noticias sumamente buenas. Vamos a comenzar y directamente al grano, Francisco.
Oye, no me quiere vamos, dejar, este hombre no me quiere no, dejar no, saludar a ustedes, señores.
Es que vamos fuerte. Pero te voy a dejar que tú introduzcas.
Déjame saludar. Ayer viene de una vez rápido. Pero no, señores, muy buenas noches a todos. Gracias por compartir este momento con nosotros. Y nosotros nos sentimos agradecidos de compartir este momento con ustedes. Gracias al equipo de producción y a las personas que nos permiten hoy estar aquí. Bueno, hoy somos Arturo y yo, como ustedes lo han visto. Parte del equipo está un poco indispuesto y eso, temas de salud. Pero gracias a Dios estamos con ustedes hoy para llevarles las informaciones calientes de esta semana de primera mano.
Aquí nunca así faltamos.
Así que, Arturo, vamos a darle.
Bueno, señores, primero que todo vamos a comenzar. Vamos comenzando los mensajes.
Ah, bueno.
Primero a la oposición.
Ay, ay, ay.
Del gobierno, porque
se puso bueno.
Nosotros los jóvenes que hemos entrado a la política y hemos entrado ya adentro de las noticias, que nos hemos empapado con todo, hemos visto mucho ataque contra el gobierno sobre el apagón que pasó el día 11 de noviembre.
Así es.
Que fue un apagón a nivel nacional que provocó incluso la parada del metro. Y fue afectado por diversos lugares donde llegó la luz en diversas zonas a las 7, 11 de la noche, incluso a las 3 de la mañana.
Sí.
Y vi que el gobierno fue muy atacado a través de la oposición, reclamándole y diciéndole que eso solamente se ha visto en este gobierno. Y yo quiero decirle algo a la oposición. Primero que todo a mi querido bueno, no querido ni amigo, pero quiero mandarle un mensaje a Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, porque quiero recordarle que en su gobierno, en el 1996 al
Así
2000,
es.
fue uno de los gobiernos, Francisco, donde más se fue la luz, donde él daba la cara pidiendo excusas, donde no sabía controlar lo que pasó. Quiero también recordarle que lo que pasó el día 11 de noviembre fue por una línea que fue en San Francisco de Macorís. Y nada, gracias a Dios se pudo controlar dentro de lo que se pudo, porque se armó un tremendo tapón.
Sí, un
fue
caos
muy
total.
Difícil.
Sí.
Y el gobierno quiso dar la respuesta y dio la cara al principio de todo. ¿Qué tú consideras sobre eso, Francisco?
Mira, tú sabes que yo, y me río, y no es por nada malo, sino es, señores, es que una vez más vemos cómo la oposición hace de una necesidad del pueblo dominicano un clientelismo político. ¿Por qué? Porque también un dirigente del PLD salió a oscuras a decir, mira, no tenemos luz y muchas cosas más, al igual que el presidente Fernández. Entonces, señores, hay que dejar de utilizar las facultades que ustedes tienen para llegar a este tema de armar un escándalo social y buscar mejor soluciones, brindar, aportar soluciones al gobierno de turno para que ustedes queden mejor. Porque lamentablemente me dio mucha pena tener que ver cómo alzaban su voz cuando en tiempos pasados, años pasados, gestiones del PLD, gestiones de esos gobiernos, Danilo Medina y Leonel Fernández, también sucedió estos problemas a nivel energético. Yo creo que el pueblo estuvo muy atento. También vi una respuesta inmediata de lo que fueron los organismos del gobierno. ¿Por qué? Porque mucha gente, luego de este gran apagón que sucedió por la salida de una planta, como lo dijo Arturo, en San Pedro de Macorís, nosotros venimos viendo que luego que se agarran de algo, después salió un comunicado diciendo que dónde estaba la energía del metro. Y recientemente vimos al director de LOPREP respondiendo sobre la energía del metro, que había dicho que eso no se había utilizado el combustible que tenía esa planta por un tiempo y que ellos estaban haciendo un cambio de baterías y combustibles. Eso lo dijo el director de LOPREP. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es la casualidad, señores? ¿Qué sucedió esto? Y el metro se quedó sin luz y el teleférico se quedó sin luz. Porque luego que hacen un escándalo con el tema de que lo apagones, luego que le sale su respuesta del gobierno, entonces ellos vienen y dicen, no, pero que el metro tiene una generadora, que el metro tiene planta, que el metro esto, que qué pasó, que el metro se apagó. Y ahí le responde a la oposición, ¿qué fue lo que pasó? Son casos que se dan
de forma natural.
De forma natural. Nadie quiso que esto sucediera. El gobierno respondió rápido a ir restableciendo la energía eléctrica, como lo dijo Arturo, paulatinamente, porque ustedes saben que estaban entrando varias plantas consecutivas, una por una, para que le llegara la energía eléctrica a todo el país. Entonces, no sé, Arturo, ¿qué tú más quieras decir sobre eso realmente?
Mira, yo considero que ahora mismo la oposición se está agarrando por cualquier cosa que pase en el país para tratar de hacer quedar mal al gobierno.
Sí,
que ese
hacer
es su
una
trabajo.
Bulla. Ese es su trabajo también.
Pero te voy a decir algo.
Pero no se puede jugar con la mentalidad de la gente.
No, te voy a decir algo.
No se puede jugar con la gente, porque eso es muy delicado, realmente.
Lamentablemente, la oposición que tenemos ahora mismo en el país son personas que ya gobernaron el país.
Eso sí.
Y son personas que cuando tuvieron su momento, no supieron manejarlo bien. Entonces, antes de tú querer dar consejos, como lo hizo Francisco Javier García, el exministro de la Juventud, o antes de tú querer decir lo que debes hacer, tú debes de predicar un ejemplo, y ellos no fueron un ejemplo en su
No,
momento.
no, realmente tuvieron sus errores, su falla y cometieron muchos errores.
Entonces
también.
dejen que las personas que están ahora puedan gobernar, puedan hacer su trabajo, porque lo están haciendo bien. El gobierno está tratando de hacer las cosas correctamente. Mira, por ejemplo, Francisco, cambiando un poco el tema, mira lo del director del INAPA, Wellington Arnott. El nuevo acueducto que van a comenzar ya en planos, que es para, va a comenzar la inauguración ya a principios del año que viene, el acueducto de Punta Cana, de Bávaro, que va
Mira
con
qué
Cabeza
bien.
de Toro, con Higüey, y eso es algo nuevo, que va a innovar un proyecto de saneamiento con más de una inversión de 32 mil millones de dólares,
¿Tú ves?
que eso es mucho dinero, pero es con un beneficio al tema de agua y saneamiento de la salud de la gente, para brindarle una mejor calidad de vida. Yo te voy a decir algo, Francisco. Aparte de ese proyecto va a ser tan fuerte que el mismo Wellington dice que va a haber algo que va a impactar a la República Dominicana, incluso igual que Arroyo Gurabo. Recordando que Arroyo Gurabo fue una de las obras de mayor impacto nacional que hubo en la República Dominicana durante la gestión de Wellington Arnott.
Así es.
Cabe destacar el trabajo que están haciendo, el trabajo de seguimiento que quieren hacer, y eso deja mucho que decir sobre el trabajo que está haciendo el gobierno de querer avanzar. Es primera vez que se va a hacer una planta de tratamiento de agua a Punta Cana, a toda esa área de Punta Cana, y eso va a ser algo nuevo, va a innovar de una manera diferente
Claro.
toda la República Dominicana. Se van a ver áreas verdes,
Sí.
se va a cuidar el medio ambiente y le van a dar calidad de vida a la gente.
Y yo creo que también las personas como que no les gusta leer, Arturo, porque oye, ¿qué sucede? Recientemente vi como que el director de INAPA estaba en algunos programas radiales y de streaming, donde él decía que 2.5 millones de dominicanos han obtenido acceso al agua potable en sus hogares, gracias a nuevas conexiones, a nuevas ampliaciones de las redes y reorganizando algunos sistemas que ya estaban obsoletos, y ellos lo han ido totalmente habilitando. Pero también cabe resaltar que el director de INAPA habló que, un ejemplo, aquí tenemos que la inversión récord en Monteplata, más de 3.500 millones invertidos.
Mira que él estaba el sábado recorriendo ya
entonces,
parte de Monteplata.
Entonces, y mira, y que te digo, hay una comparación contundente. Y oye, ¿por qué? Porque desde el año 2004 hasta el año 2019, solamente en este país, señores, se llegó a invertir 550 millones de pesos en llevarle el agua a los dominicanos. Ustedes saben que no solamente llevar agua, habla de que hay que conectar tubería y todo lo demás. Ustedes saben que esos proyectos incluyen nuevos acueductos, rehabilitación de plantas, redes de distribución un poco más modernas para que le llegue a los hogares de inmediato a la gente. Pero también cabe resaltar el tema de Arroyo Gurabo, que es algo que ha cambiado la vida y ha hecho un impacto social y un impacto ambiental. Y eso trae consigo los beneficios que reduce la contaminación, la prevención de inundaciones. Ustedes saben, con la tormenta Melissa, yo vi que todo el arroyo Gurabo iba fluyendo bien.
Y cabe resaltar, Francisco, que eso era una cañada.
Sí, ese es el detalle, que es lo que la gente no lo ve, pero se está trabajando. También cambia la zona urbana de Santiago y mejora la salud pública. Ustedes saben que también INAPA no solamente se ha quedado ahí, ha obtenido certificaciones a nivel internacional, ISO 9001 de gestión de calidad y ISO 37001 de antisoborno. Entonces son cosas que van de la mano de la transparencia y de la eficiencia, y yo creo que el director de INAPA, Wellington Arnott, está trabajando y que siga así trabajando para la gente.
Para la gente, y También cabe destacar que su trabajo está hablando por sí solo y esperamos, y esperemos, vamos a ser claros, Francisco, porque hay que sacar un peliguero también, de que esa sea la cara joven, trabajadora, capaz, que nosotros veamos en el 2028.
Bueno, papá.
Hay que verlo, hay que verlo. Nosotros estamos esperando la juventud, ese momento de ver una persona joven que ha demostrado su trabajo en una institución que no sonaba, a que maneje un país y lo maneje de forma correcta, como él mencionó en el Mañanero, que él quiere que hay que trabajar, que hay que hacer las cosas bien y que el trabajo hable por sí mismo.
Así es.
Que esa es la manera correcta de tú saber gobernar, que así todo es. Va a llegar en su momento, pero que él quiere hacer las cosas como las sigue haciendo, bien. Hay no, que aplaudir a Wellington Ganó por
claro
su trabajo.
Que sí.
Y felicitar.
Claro,
bueno, Francisco, sí. También ya mencionando algo sumamente importante que pasó el día de ayer, que es la apertura ya de los aeropuertos en Estados Unidos.
Sí, así vimos.
Con Donald Trump.
Donald Trump, señor, abrió el país ya para toda la gente y eso es algo muy importante, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve y activa lo que es la política en todo el Caribe y América Latina. Eso es importante porque crea un impacto en lo que es la mayor cooperación en seguridad marítima, apoyo a operaciones antidroga, mayor control ilícito entre las islas y aumenta los beneficios para todos dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Tú sabes que, no sé si tú tengas algo que decir en base a eso. Pero
no, sería bueno también resaltar sobre cuando que el país de Estados Unidos tenía 43 días de cierre.
Sí, claro.
Que fue el pasado, bueno, ya se restableció todo el 12 de noviembre.
Sí.
Pero que en su momento pasó eso por la situación de que el Congreso no se ponía de acuerdo con el tema del presupuesto para el año fiscal del 2026. Donald Trump realmente se manejó de una manera muy correcta, esperando su momento.
Sí.
Y cabe también destacar que él le dio un bono a las personas que trabajaron y no fueron pagadas, de $10,000.
Sí.
Y a todo el mundo por los aranceles le va a dar un bono de $2,000.
Y yo estuve viendo eso, que a todos los que son ciudadanos americanos le iban a dar un bono de $2,000. Y realmente ustedes saben
quisiera
que
ser americano.
Claro, yo, o sea, yo si los vuelos no están muy caros, yo voy y lo cruzo. Y
yo estaba pensando irme para allá.
Yo voy y lo cruzo y vuelvo sin ningún tipo de problema. Pero mira, tú sabes que, hablando de todo un poco y viendo la situación del país, empezamos con una noticia ahí medio que afectó a todo el mundo, a nosotros también y a todo el país y la República Dominicana, pero luego fuimos cambiando un poco y le presentamos a ustedes varias noticias que también han impactado el país, pero de manera eficiente, de manera buena, y que es importante de nosotros para ustedes que se lleven esta información. Pero también yo quería hablarles de la Feria de Emprendimiento. No sé si tuviste que abrieron la Feria de Emprendimiento del año 2025.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, y este espacio, señores, se convirtió prácticamente donde 50, más de 50 proyectos creados por jóvenes dominicanos mostraron un nuevo rostro de la innovación nacional. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso impulsa las ideas frescas a nivel de tecnología, gastronomía, arte, moda, servicios digitales, señores. Y esto también trae consigo lo que es que estos eventos cumplen con un rol clave para el país. ¿Por qué? Porque fomentan el empleo juvenil, propician la cultura también emprendedora y realmente conecta a muchos jóvenes emprendedores con inversionistas, personas que le puedan invertir en su emprendimiento y vamos ayudando y sosteniendo y ayudando a ese capital joven que sale a emprender en el país.
Mira, por eso es sumamente importante uno ver que el gobierno se está preocupando por la juventud. ¿Sabes que ahora los jóvenes queremos la cosa muy fácil?
Sí.
Y ahora mismo con toda la oportunidad que nosotros tenemos a nivel de las tecnologías, de las redes sociales
Claro,
y
señores,
todo
no.
eso. Ya cualquier persona, ya no hay un no para no emprender.
No, exacto.
Ya no hay un no para no emprender. Tú
Es
puedes
así.
comenzar hasta vendiendo lo que sea, pero
Sí.
tú solamente tienes que tener dedicación, dedicación, humildad y tratar de vivir una vida plena todos los días.
Claro que sí.
Y si tú quieres hacer algo,
Hay que luchar por su
tú tienes que
sueño.
luchar por lo
Claro, es
tuyo.
que nadie dijo que iba a ser tan fácil.
Mira, yo vi un ejemplo de una persona que perdió su trabajo, que trabajaba en el Nacional, y esa persona comenzó a vender empanadas en una esquina. Ese señor,
Es un ejemplo.
es un ejemplo, y
Ey.
mire, me daba risa porque su trabajo era en los parqueos. Y él, al lado de Nacional, bueno, le estoy dando payola a Nacional,
Ya lo mencionaste.
pero él, al lado de ahí, puso su puesto de empanada y él va con sus hijos todos los días a abrir a las 7 de la mañana a vender empanadas. Y ese hombre vende diario. Yo el otro día me puse a hablar con él, 10 mil y 8 mil pesos
Gracias,
vendiendo
papá
empanadas,
Dios.
gracias a Dios. Y él me dijo: yo nunca pensé que yo iba a vender empanadas.
Tú ves.
Y todo en la vida es su momento. Cada quien tiene un momento en la vida que debe de aprovechar y uno debe de hacer siempre la cosa bien porque todo llega en la obra de Dios.
Así
Eso
es.
es lo importante.
Y mire, ya que estamos hablando un poco de emprendimiento, voy a decir esto de lo que hablamos de la feria. Y es que, como decía Arturo, el gobierno está apoyando a esos jóvenes que emprendan
Mira cómo prueba el
y
pyme.
la iniciativa, ¿me entiendes?, que tiene. Y también no se queda nada más en decir que le van a dar alguna ayuda de conseguir a alguna persona que le invierta ni nada por el estilo. Ellos también lo educan. Y cuando hablo de educación, hablo de que lo enseñan marketing digital, le dan talleres de marketing digital, le dan talleres de finanzas, lo ayudan con cómo es y cómo debe ser una estructura de negocio. Y para las personas que tengan emprendimiento, que tengan que ver con exportación e importación, entonces eso ellos lo capacitan en el área. Y eso es muy importante. Bueno, Arturo, yo creo que hemos llevado mucha información. Este jueves estuvo muy cargado de muchas cosas. Y nada, entonces vamos a despedirnos y a darle las gracias al público.
Vamos a dejarlo con la semanal ahora,
Claro,
señores.
vamos a darle las gracias a ustedes, señores, por vernos cada jueves a la hora de siempre. Arturo Martínez, Francisco Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Juventud en Tiempo de Diálogo y pasen muy buenas noches.
Muchas
Gracias.
gracias.
Buenas, saludos. Hoy tenemos un tema, pueden sentarse, por favor. Hoy tenemos un tema muy especial que es sobre la conectividad aérea. Pero además es especial porque nos está acompañando toda la dirección de la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil Internacional, que está aquí su presidente, secretario general, nuestro representante también, también ministro de Turismo, se encuentra con el director de la Junta Aeronáutica Civil y también el director del IDAC. República Dominicana se posiciona como un hub regional en conectividad aérea. Ese es el título de nuestra presentación. Convenio de Aviación Civil, Convenio de Chicago y Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. El Convenio de Aviación Civil Internacional dio origen a la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, en 1944, la OASI. Es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas en estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover reglamentos y normas únicas en la aeronáutica civil. Actualmente la OASI tiene 193 estados miembros. República Dominicana fue uno de los primeros 52 estados en firmar el convenio. marcando así el inicio de un compromiso con el sistema de aviación civil internacional, demostrando una continua participación y liderazgo en lo básico. Tenemos a su presidente, por favor, el señor Chicano, y el señor Salazar, secretario general también, que están aquí de la OASI, que como saben van a tener 4 días aquí de discusiones de la feria, de la conferencia mundial, donde se van a firmar decenas de acuerdos entre los diversos países para un mejor conectividad aérea. También está la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, la CLAC, que es un organismo internacional de carácter consultivo y sus conclusiones, recomendaciones y resoluciones están sujetas a la aprobación de cada uno de los Estados miembros. Son 22 Estados miembros en América Latina y provee a las autoridades de aviación civil de Latinoamérica una estructura adecuada en la que pueden discutirse y planearse todas las medidas requeridas para la cooperación y coordinación de la aviación civil, de las actividades de la aviación civil. Héctor, ¿tú puedes informar la posición ahora que tenemos en la CLAC?
Sí, presidente. La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil acaba de celebrar su Asamblea General en la República Dominicana, donde renovó su directiva y la República Dominicana asumió la presidencia de la CLAC por los próximos 2 años. En ese organismo, como dijo el señor presidente, se discuten las políticas aéreas regionales en beneficio común para tener una mejor conectividad y para poder liberalizar los acuerdos aéreos que tenemos en la región.
Muy bien. ICANN 2025 es la Conferencia Mundial de Negociación de Acuerdos de Servicios Aéreos, un evento anual organizado por la OASI para facilitar los acuerdos aéreos bilaterales y multilaterales entre países, fortaleciendo la conectividad y la aviación global. Este año el programa incluye 18 reuniones bilaterales orientadas a la suscripción, revisión y actualización de acuerdos de servicios aéreos, suscripción de nuevos con el sultanato, bueno, esto fue hoy, ¿verdad, Héctor? Suscripción de acuerdos, de nuevos acuerdos con el sultanato de Omán, Paraguay, El Salvador y Grecia. Negociación de acuerdos de servicios aéreos, eso es el caso de la República Dominicana, pero aquí cada país está firmando acuerdos con muchísimos otros países. Negociaciones de acuerdos de servicios aéreos, memorándum de entendimiento, con MOU, con Eswatini, Corea, Malasia, Hong Kong y los países escandinavos, Dinamarca, Noruega y Suecia. Actualización de acuerdos vigentes con Austria, Italia y Bélgica, negociación de MOU con Suiza, revisión del estatus de los acuerdos con la República Checa y Polonia, negociaciones para nuevos acuerdos con Zimbabue y Benín y revisión del marco bilateral existente entre la República Dominicana y Panamá. Yo repito, estas son las negociaciones solo de República Dominicana. Cada país está haciendo posiblemente esas mismas negociaciones con otros países, igual o posiblemente más. Cuando se habla de el ASA, que no aclaramos, se refiere a acuerdos de servicios aéreos. Son tratados bilaterales entre países que establecen el marco para la operación de servicios aéreos internacionales, entre ellos otorgando derechos económicos operacionales y de tráfico, pasajero y carga, a las aerolíneas designadas por cada nación. Los acuerdos de servicios aéreos buscan impulsar la conectividad, facilitar el comercio y el turismo, generando así nuevas oportunidades entre los estados signatarios. En las rutas otorgadas, esto se refiere a la Junta Aeronáutica Civil. Por favor, si tú puedes venir a explicarlo, Héctor, estas rutas otorgadas.
Sí, señor presidente. La República Dominicana ha firmado en los últimos 5 años o ha otorgado esta cantidad de rutas anuales en los últimos 5 años, desde el 2020 hacia el 2025. Ahí podemos ver que tenemos, si sumamos por cada año la cantidad de rutas que ha aprobado la Junta de Aviación Civil para mejorar la conectividad aérea con la República Dominicana, podemos decirle que tenemos más de 1.300 rutas aprobadas en estos 5 años. Y la efectividad de la operatividad de esas rutas es en un 88%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le otorgamos la ruta a una línea aérea que no la solicita, algunas las operan, otras no, pero en el caso de la República Dominicana, el 88% de las solicitudes de todas estas rutas están operando actualmente en ejecución y están haciendo vuelos hacia y desde la República Dominicana.
Aerolíneas, entre el 2020 y el 2025, y octubre del 2025, República Dominicana ha consolidado su posición como destino aéreo estratégico en el Caribe. Las aerolíneas nacionales se mantienen estables, las extranjeras regulares se estabilizan en alrededor de 51 operadores y los charters alcanzaron un pico histórico en 2022 antes de ajustarse a la demanda actual. Estos datos reflejan un sector aéreo flexible y resiliente, capaz de adaptarse a cambios en la demanda turística y mantener el país conectado con los principales mercados internacionales. Entre los instrumentos bilaterales que se van a discutir durante esta conferencia, 57 firmas de instrumentos bilaterales con otros estados y territorios, esto fue entre el 2019 y el 2024, y se utilizan, son conferencias como esta para hacer esos acuerdos. El año pasado fue en Kuala Lumpur, el próximo año va a ser en Guinea Ecuatorial, que hoy se informó. Y los acuerdos de servicios aéreos lideran la agenda con 30 firmas, reflejando la expansión de la conectividad internacional. Los memorándums de entendimiento suman 17, consolidando marcos de cooperación flexibles y estratégicos. Tras un descenso en el 2021, la actividad bilateral se reactivó, alcanzando 18 instrumentos en el 2024. Conectividad del transporte aéreo. República Dominicana es el líder en el crecimiento de la conectividad internacional, con el mayor crecimiento de conectividad internacional desde el 2019, con un impresionante aumento del 49%. Si ven ahí el ranking, miren cómo estamos situados nosotros. Claro, ustedes tienen a México, que es un país, un gran país, pero estamos, en cuanto al crecimiento, hemos tenido el mayor crecimiento. Crecimiento del tráfico de pasajeros y proyecciones. Según proyecciones oficiales, se espera que la cantidad de pasajeros entrantes y salientes alcance los 25.86 millones para el 2030, reflejando la continua inversión en infraestructura y el aumento sostenido en la demanda de viajes hacia la nación caribeña. Tenemos, señores, 20.6 millones de asientos ofertados. Este proyecta un nuevo récord anual, reflejando la consolidación del país como un hub estratégico para el transporte aéreo regional e internacional, y ahí podemos ver durante los años el crecimiento. Yo quiero decir que para que el turismo pueda crecer, tiene que crecer también la conectividad aérea. Tú puedes hacer la mayor promoción en turismo, pero si no va acompañado de una promoción de la conectividad aérea, entonces no va a haber la posibilidad de llenar los hoteles. O sea, eso va uno con el otro y tienen que ir trabajando de la mano, y eso es lo que se ha hecho en estos últimos 5 años y por eso se refleja el éxito que hemos tenido. En cuanto a los turistas transportados, están aquí. Pasamos a la próxima lámina. En enero-diciembre del 2024, estos son vía aérea, la próxima lámina. Ajá. Déjenme ver yo cómo. a la proyección a diciembre del 2025 es de 24.7, es mayor que la que teníamos aquí, 24.7 millones de asientos ofertados. El nuevo récord anual, reflejando la consolidación del país como un hub estratégico para el transporte aéreo regional e internacional, y allá pueden ver la proyección con los asientos ofertados. República Dominicana recibió más de 11 millones de visitantes en el 2024, reflejando el 103.7% de la población dominicana. El país superó a Uruguay, anterior líder, que descendió del 107 al 95.3 en relación con la población, que República Dominicana aumentó del 96 al 103. Claro, es mucho menos, porque la población de Uruguay es de apenas, me parece que 3 millones de habitantes. En cuanto a la clasificación mundial del Foro Económico Mundial, la posición regional en República Dominicana en los pilares Index frente a los 18 países de Latinoamérica. Primer lugar en el pilar de infraestructura y servicios, cuarto lugar en sostenibilidad y quinto lugar en política turística. La posición regional de República Dominicana en los subpilares Index frente a los 18 países de Latinoamérica, primer lugar en priorización en viajes y turismo, cuarto en impacto socioeconómico del turismo, quinto en sostenibilidad de la demanda, tercero en infraestructura aérea y cuarto en servicios turísticos e infraestructura terrestre. Esto realmente son datos muy importantes. Y en cuanto a la clasificación mundial del Foro Económico Mundial 2024 y el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo, Índice 2024, los resultados reflejan una inversión sostenida en aeropuertos, conectividad aérea y servicios turísticos. Nosotros pensamos, calculamos que entre lo que queda de este año y el próximo año, en los diferentes aeropuertos del país hay una inversión entre lo que queda de este año 2025 y el próximo año 2026, de unos 700 millones de dólares de inversión en los diferentes aeropuertos del país. Coherencia entre las estrategias nacionales y los ODS, compromiso gubernamental con la competitividad y resiliencia del sector, alto grado de prioridad institucional otorgado al turismo y transporte aéreo, consolidación de una base sólida para la experiencia del visitante y la operatividad del transporte aéreo, y la capacidad del sector para generar empleos, divisas y mantener la estabilidad ante los choques externos en el país, en los choques externos internacionales en relación con el país. Somos una referencia regional en aviación civil y somos el líder de turismo per cápita, como dijimos anteriormente, en la República Dominicana. Y yo quisiera, ante la prensa dominicana, darle la palabra al señor Salvatore Chitaro, creo que ya lo pude mencionar bien la palabra, si pudiese decir una palabra de las expectativas de esta conferencia de 4 días aquí en la República Dominicana, conjuntamente también que si puede subir junto con el señor Juan Carlos Salazar, secretario general, por favor.
Muchas gracias, señor presidente.
Él es italiano, pero habla bien español.
Yo parlo italiano,
itañolo,
inglés, francés, poquito español. Dunque, io parlo in inglese. I want to underline that the organization of ICANN 2025 here in Dominican Republic is a strong message to the rest of the world. Is the message of the...
One moment, just that. You can translate. So there is a translation, yes.
Go ahead.
The message that is brought in this ICANN 2025 to the rest of the world is to follow the policies, liberalization policies that have been adopted in the Dominican Republic.
El mensaje que quiere decir ICAO este 2025 es que son las políticas, the policies, I'm sorry.
La política de la liberalización del transporte aéreo y de la República Dominicana es un mensaje para todos los países del mundo. Es un mensaje de acogida, de la promoción de la liberalización del transporte aéreo, como la República Dominicana ha hecho aquí. Entonces, esperamos que todo el mundo, los países que son aquí por la negociación de los acuerdos de transporte aéreo, sigan la política de la República Dominicana como buen ejemplo.
Okay,
disculpa por el español.
Sí. No, quédate aquí. Aquí hay una mezcla de italiano, español e inglés. Pero lo principal que nos dice Salvatore, el señor Salvatore, es que él le dice a todos los países que puedan imitar la política de liberalización que existe en la República Dominicana, y por eso es el éxito que nosotros tenemos en nuestro país. Sin conectividad aérea no hay éxito en turismo. Por eso hemos decidido desde siempre liberalización en la conectividad aérea, y eso lo hemos incrementado y lo hemos impulsado mucho más en nuestro gobierno, y el señor Salvatore lo pone como ejemplo para otros países. Señor Salazar, si quiere.
Muchas gracias, presidente. Y haciendo eco tal vez de lo que mencionaba el presidente Chiaquitano, el otro ejemplo que queremos poner de frente para los países atendiendo el ICANN es cómo una buena articulación entre el sector público y el sector privado, cuando el sector de aviación civil con el sector de turismo actúan de manera articulada, producen los resultados tan impresionantes que demuestra la República Dominicana en aviación civil y en turismo. Así que, presidente, muchas felicitaciones y muchas gracias por reunir la aviación. Centralmente, el mundo de la aviación civil se está concentrando esta semana en la República Dominicana.
Bueno, una pregunta para que le informen. ¿Cuántos participantes y cuántos países hay presentes?
Tenemos más de 600 miembros de delegaciones, son negociadores de acuerdos de servicios aéreos que representan 90 países. Así que tenemos el mundo de la aviación literalmente reunido acá en la República Dominicana, en Punta Cana, esta semana.
Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, Jorgito.
Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Óscar Quesada y soy el director de los periódicos Bávaro News y El Tiempo, que funcionan acá en la zona este de nuestra República Dominicana. Señor presidente, gracias por traernos esta semanal acá a Punta Cana y esperamos que se repita, y felicidades al sector de la aviación civil por esta actividad tan fundamental para el sector turismo y para toda la vida nacional. Señor presidente, aunque ya se habla de un posible acuerdo tras el cierre del gobierno de los Estados Unidos por unos 40 días, ya hemos leído que demócratas y republicanos parece que se han puesto de acuerdo y se le ha puesto fin a esta parálisis de las operaciones administrativas del gobierno federal en los Estados Unidos. Pero quisiéramos saber, señor presidente, qué tanto afectó esta parálisis la dinámica de vuelos hacia nuestro país y al sector turismo en sentido general.
David.
Sí, muy buenas tardes. Obviamente que de manera indirecta tuvo que haber afectado esta parálisis de más de 1,000 vuelos en los Estados Unidos, que representa nuestro principal mercado. Más de un 50% de todos los turistas que llegan a República Dominicana llegan desde los Estados Unidos. Pero podemos decir que al día de hoy, justo al día de hoy, en el mes de noviembre, han llegado a República Dominicana más de 213,000 turistas, creciendo un 7%, por lo cual, pese a estas dificultades, República Dominicana sigue creciendo, y según los datos que hemos cruzado con inversionistas que están en República Dominicana y en otros países del Caribe, Dominicana fue el país menos afectado. Y de eso se trata, que dentro de la crisis, República Dominicana siga creciendo más que los demás países de la región.
Muy bien. Eso yo quiero abundar. Realmente ha sido un gran trabajo del Ministerio, porque si hemos tenido que enfocar en ese tema, porque si bien se los vuelos menos afectados han sido los internacionales, recuérdense que hay muchos hubs, o sea, en Estados Unidos, o sea, que si bien no se afectan los internacionales, sí los turistas que llegan de otros estados, pues se afectan en la conexión, y aún así, pues hemos logrado esos números que menciona David.
Buenas tardes, presidente. Alba Ramírez, del Grupo de Medios Telemicro, específicamente el Canal 13. Presidente, las lluvias de Melissa afectaron algunas provincias turísticas. ¿Cómo ha podido el gobierno enfrentar esos males para reactivar el turismo? Gracias.
Es así. Melissa, te puedo decir, afectó la economía dominicana. Porque esos varios días que para salvar vidas tuvimos que estar en muchas de las provincias pues cerradas, afectó la actividad económica. Sin embargo, aquí en Punta Cana hubo muchas lluvias, pero como no había ríos de temas que de desalojos, pues el impacto pudimos lograr de que fuese mínimo. Sí afectó el turismo en Santo Domingo, especialmente el turismo de negocios, también el turismo de salud, que ya es un turismo creciente, pues sí nos afectó. Pero en Punta Cana la afección fue mínima.
Buenas tardes. Saludar la presencia del presidente y secretario de esta conferencia mundial ICANN 2025, sabemos que es muy importante para el país. Señor presidente, además del impacto positivo en el turismo, todos estos acuerdos, memorándum de entendimiento que se han estado firmando en las últimas horas en esta conferencia, unidos a otros esfuerzos como la llegada de Amazon, por ejemplo, al centro logístico de Punta Cana, ¿cómo impactan la meta de convertirnos en un gran hub logístico regional?
Bueno, yo diría ya que somos un gran hub logístico ya. El próximo miércoles vengo a inaugurar el hub logístico del aeropuerto de Punta Cana, que va a ser un hub logístico sumamente importante. Si ya esto lo unimos al del puerto de Caucedo, también los avances que hay en el HIP y el proyecto en construcción que tenemos en Manzanillo, pues podemos decir que ya que somos un hub logístico importante, camino a ser un hub logístico predominante en la región. Eso lo podríamos decir. Y ahí cumplimos con la proyección y con el plan que hace 4 años, pues logramos establecer de que República Dominicana, como una de sus nuevas áreas de negocio, se convirtiera en un hub logístico, y lo estamos logrando. Este hub logístico que vamos a inaugurar aquí en Punta Cana, en el aeropuerto de Punta Cana, hay que verlo no solamente por la importancia que tiene como carga que lo tiene, sino, señores, por los miles de empleos de calidad que va a ir que ya ha creado y que va a seguir creando, así como lo ha hecho en los demás puertos. Así que Somos ya un hub logístico importante y vamos a convertirnos en el hub logístico predominante de la región.
Bien, buenas tardes, presidente. Saludo a todos. Felicidades por este gran evento. Presidente, en el marco de esta mañana, aquí mismo en el ICAM 2025, se habló de inversiones que rondan los 700 millones de dólares en aeropuertos. Quisiéramos saber en cuáles aeropuertos serían. Y segundo, y no menos importante, el viernes, doña Raquel Arbaje, junto con la embajadora de España, doña Gloria Arribalzaga, y todo el gabinete de la niñez y Save the Children, presentaron la iniciativa del plan de protección a la niñez en el polo turístico Cabo Rojo Pedernales. En una entrevista que le hicimos a la embajadora, ella resaltó el impacto de esta iniciativa, ya que pudiera convertir a Pedernales, a diferencia de otras iniciativas y de otras regiones, en un destino libre de este tipo de explotación desde el inicio. Quisiéramos conocer su opinión si considera que este tipo de iniciativa pudiera convertir a la República Dominicana en un referente en la región en este sentido, demostrando al mundo que se puede crecer de manera económica sin dejar de lado la niñez con su desarrollo integral. Gracias.
Sí, empezando por tu última pregunta, eso es una iniciativa para que el turismo que se inicie en Pedernales, se inicie como un turismo sano. ¿Qué es lo conveniente? No solamente desde el punto de vista ético. Nosotros queremos turistas, no queremos delincuentes. Y la inmensa mayoría de los visitantes, por decir el 99.9%, es un turismo sano, es un turismo de familia. Pero queremos evitar que ese 0.1 llegue al país. Y queremos hacerlo iniciando ese nuevo polo como es el caso de Pedernales, pero al mismo tiempo lo estamos luchando en los demás polos, y especialmente ustedes han visto los avances que hemos hecho en Sosúa también para limpiar ese polo que tuvo durante mucho tiempo infectado por muchos males. Por lo tanto, es algo que la primera dama ha estado preocupada, Raquel, y que nosotros como gobierno también la apoyamos. En cuanto a tu primera pregunta, quiero que el director de la autoridad portuaria, aeroportuaria, pueda subir y básicamente lo hablará con detalles, pero estamos hablando de inversiones prácticamente en todos los aeropuertos principales del país. El aeropuerto de Punta Cana, que vive en constante crecimiento, tanto de pasajeros como esta es la parte logística, la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, la nueva terminal del Aeropuerto Cibao, que va a ser se va a más que duplicar, y el nuevo Aeropuerto Pedernales, y puede dar detalles, Víctor, sobre esas inversiones.
Sí, muchas gracias, presidente, y buenas tardes. Es importante, presidente, que después de la llegada al gobierno, de usted como presidente de la República, hay que hablar de un antes y un después en el sistema aeroportuario de la República Dominicana. En estos momentos, la inversión, tanto para lo que resta del año 25 y el 2026, es alrededor de 700 millones de dólares, de los cuales ya se están invirtiendo en Punta Cana, tanto en el centro logístico, donde recientemente ya inauguraron su terminal B. Pero asimismo, el Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago, donde están haciendo una inversión de alrededor de 300 millones de dólares en su nueva terminal, la expansión de la pista de aterrizaje, donde ya le va a permitir que aeronaves de cuerpo ancho puedan aterrizar para tener conectividad con Europa. Asimismo, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, donde en el año 2026 se van a realizar una inversión de 110 millones de dólares, de los cuales 70 millones de dólares serán para la nueva terminal que ya se está desarrollando. Asimismo, es importante destacar la inversión en el nuevo Aeropuerto Internacional Cabo Rojo en Pedernales, un nuevo destino que se está desarrollando, y este aeropuerto que está cumpliendo con todas las normativas internacionales y amigable al medio ambiente. El sistema aeroportuario de la República Dominicana se está transformando y se están haciendo las inversiones necesarias para mantener los aeropuertos óptimos, para garantizar mayor conectividad y mayor flujo de pasajeros.
Pero la verdad es que una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de las Américas, repito, el continuo crecimiento en la parte de pasajeros y de carga con el hub logístico que vamos a inaugurar ahora, un nuevo aeropuerto en Pedernales y una nueva terminal que más que duplica en el Cibao, para el 2027 nosotros vamos a tener, creo que no sé si estará listo el de la isla, pero los otros estarán listos, tendremos unos aeropuertos remozados. Creo que el del aeropuerto de las Américas, la nueva terminal, estará en el 2028. Pero para marzo, me parece, estará la del Cibao, y para julio del próximo año estará el aeropuerto Pedernales. Esas son las inversiones que están haciendo.
Buenas tardes, señor presidente. Qué bueno tenerlo por aquí, por Punta Cana, esperándolo por acá. Gracias que nos dejaron participar en esta semanal. Preguntarle si este año ustedes prevén superar los 11 millones de turistas, a como venimos casi 9, creo que lo vamos a superar. Una pequeña también, que Bettina no me la deja pasar. Usted dijo en una presentación del Ministerio de Turismo que el año que viene va a estar en Fitur. ¿Sigue en pie esa presentación?
Estaremos en Fitur y el tema de Fitur será Pedernales.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
a partir del 3 de noviembre, el programa Soberanía Popular pasa de 3 de la tarde a ser transmitido a 2 de la tarde. El programa En Línea con el PRM pasa de 2 de la tarde a 1 de la tarde por Teleradio América 2, canal 79. Anota los cambios para que puedas disfrutar.